son las 9:03 de la mañana, el día 27 de mayo del año 2020. Partimos con esta canción de Roxette, cuya vocalista falleció hace poco, una cosa increíble. Cáncer creo que fue la causa de esa pérdida. Hoy día me encuentro acompañado con el doctor Camus, de la cordillera, doctor, precordillera.
Buenos días, muy buenos días.
¿Cómo?
Estoy a punto de encontrar al arriero.
El doctor le decía que parecía uruguayo del año 72. Ya realmente está metido dentro del fuselaje.
Gracias por los uruguayos en general tienen buena pinta, así que se agradece el halago. Una cosa con Roxette Dangerous, acá hay una mezcla de
culturas. El arriero también murió, ahora recién. El arriero acaba de morir, como en el verano.
¿Y quién más murió? ¿Quién más murió?
Casi todo. De los uruguayos no ha nadie. Pero vino el doctor Canesa, creo que vino o Nando Parrado, vinieron al funeral a acompañarlo, no sé cuál de los dos. Iba a hablar de Roxette.
Una vez comí con Canesa, allá mismo, en La Rambla.
Así es.
Sí.
Mira.
Muy simpático. Y no me acuerdo quién es el que tiene la casa ahí en Punta del Este.
Se llama hijo del pintor. Páez Vilaró.
No era de los rugbyistas.
Carlitos Páez. Sí, es que era el papá. Sí. El papá que tuvo una labor bien destacada en toda la búsqueda. Bueno, todo esto se lo decimos a raíz de la barba del doctor Camus, para los que están viendo el streaming y entiendan las tallas. Bueno, vamos a la canción para partir con los mercados, que hay mucho que comentar hoy día.
Tenemos Dangerous desde Suecia. Este grupo es sueco. Y como que los titulares hoy día están hablando del fracaso de la estrategia sueca. Que Suecia, a diferencia de sus vecinos como Finlandia, Noruega, que aplicaron cuarentenas totales, Suecia aplicó un sistema más flexible y se ha muerto mucha gente, mucha más gente que lo que ha tenido el impacto en Noruega y Finlandia versus Suecia, que tiene 10 millones de habitantes más o menos, y han muerto más de 4.000. En cambio, en los otros países tienen alrededor de 5 millones de habitantes y han muerto 200 y tanto, o sea, llevándole a la proyección de... son 400. O sea, con las medidas suecas y versus sus vecinos que comparten más o menos el mismo clima y todo, sin la cuarentena se han muerto 10 veces más gente. Esa es una conclusión que, lamentablemente, saqué hoy día en la mañana. Porque, lamentablemente, te digo, porque parece que esta medida que ya nos tiene... bastante angustiado algunos, por lo menos. Es la más reciente. Sí.
Yo no sé si el alcalde Jave quería la estrategia sueca o la cuarentena total, porque las dos le gustaban. Sería bueno averiguar eso.
No me importa un pito lo que digas, Jave.
Está bien. Oye, doctor, te cuento que aquí hay bastante euforia de nuevo en los mercados, ¿eh? A pesar de lo que pasó en LAN ayer. Incluso en Chile la bolsa partió muy bien. La acción de LATAM cayó un 30%. Y en el premarket hoy día en Estados Unidos, que se soltó ayer al final del día, ojo que hubo transacciones, terminó a 1.68 con una caída básicamente 35%. En el premarket está subiendo 0.6% a 1.69. O sea, ese sería el precio más o menos consistente con lo que terminó pasando en Chile. Hay que ver qué termina pasando ahí, que la gente no se entusiasme comprando la TAM, no sé si resiste llamadas, conversaciones. Aquí va a correr mucha agua bajo el puente, lo vamos a comentar durante el programa, porque va a haber aumentos de capital, va a haber deudas convertibles, va a haber una serie de factores que van a mover la estructura accionaria de la compañía. Y por lo tanto es muy difícil saber para dónde va a terminar saltando la pelota y cuánto va a valer esta empresa. Lo que sí sé es que los bonos se transan a 25% del valor para el día lunes, antes el Chapter 11 y después creo que se transan al 14. Entonces, si los bonos se están transando al 20%, por poner un número promedio, es difícil que las acciones valgan menos que o más que eso en términos porcentuales respecto a lo que se transaban antes del anuncio de la noticia. Bueno, les contamos, doctor, cómo está la cosa.
Esperamos un segundo más, porque a propósito de eso, justo un amigo uruguayo, mira cómo son las comunicaciones y que tú lo conocí, uh-huh. Un amigo de Montevideo, y me preguntaba ayer, ¿será el momento de comprar LAN? Porque él conoce mucho LAN, conoce Chile, nos tocaba viajar juntos, qué sé yo, y me preguntaba si era un momento para comprar LAN. Yo le dije que no.
¿Tú dijiste que no?
Yo le dije,
stay away.
No. Sí, hay que esperar. No, o sea, esta cuestión está por resolverse. Incluso el nivel de inquietud está por todos lados. En los más expertos, ¿no? Acá podemos tener un brujo, a Warren Buffett, y no va a saber lo que va a pasar todavía.
De hecho, Warren Buffett fue de los primeros que dijo que se mantendría fuera de las compañías aéreas, que han tenido una gran performance. Después te voy a pedir que ayer tú mandaste unos números de las subidas del mercado americano, que ayer subió, entre paréntesis, como un 2%, el Dow Jones, el S&P un 1,23 y el Nasdaq 0,17. Eso ya te denota que hay una subida de las acciones no tecnológicas, principalmente ayer estuvieron marcados por lo que pasaba con las aerolíneas, con los bancos, incluso con las compañías de crucero, tuvieron saltos bastante espectaculares justo el día en que LAN se fue a Chapter 11. Pero ayer, hoy día en la mañana más bien, la jornada ha sido bastante positiva también en los mercados del mundo. Estoy mirando India subiendo 3%. Las bolsas en China tuvieron un comportamiento negativo, marcado por las tensiones con Estados Unidos que siguen. Y ese podría ser el gran pelo en la sopa de las próximas semanas. Pero en Europa la cosa está muy positiva. En España, que ya se están relajando, está empezando a dejar atrás.
Por el paquete. El tema del coronavirus.
Sí.
Un paquete mayor que el de subprime Estados Unidos de 750 millones de euros.
750 mil, son casi 900 mil millones de dólares.
Claro, o sea, mucho más grande que el rescate que fue el 2009 de toda la banca latino-norteamericana.
Paquete anunciado por los europeos.
Dólares. Bueno, eso así es lo que tiene a las bolsas más o menos entusiasmadas. Y el mercado está tratando psicológicamente de tirar para arriba.
Yo creo que ha tirado cualquier cantidad para arriba, doctor. Ojo, la performance, si tú miras la performance en un mes, están todas las bolsas, no sé, DAX levanta 8% arriba en un mes. Vimos que el Nasdaq ya está positivo, 4% arriba en el año. Ha subido 8,5% en el mes. Entonces, como que la sensación en general, de hecho estaba mirando algunos datos micro, en Texas, Florida y Georgia, que han sido los estados que más se han reactivado, están subiendo potentemente las reservas en restaurantes. Entonces el mundo empieza a dejar atrás el coronavirus, pero se instala con mucha fuerza en Latinoamérica. Ayer México tuvo 500 muertos en un día, México.
¿Y Brasil?
Brasil no lo vi. Pero México tiene más o menos la misma cantidad de casos detectados, digámoslo así, que Chile. Pero en un día se le murieron 500 personas. Y tiene un total de 8.200 muertos.
Así es que con ese presidente, o sea, bueno, no sé si a quién echarle la culpa. Estos presidentes han mostrado la jota, tanto Trump como Bolsonaro, como López Obrador, ambos de derecha e izquierda han mostrado una mala manera de administrar esta tragedia. Te iba a decir Brasil, que lo voy a apretar ahora, lo había visto, pero tú que me contabas que México tiene 500 muertos, en Brasil ayer, que vi una escena terrible de esas fosas comunes, no sé si lo has visto en la televisión, en los canales internacionales. 1027 muertos ayer en Brasil, o sea, a la estadística de antes de ayer todavía, porque no sale la de ayer. El 25 de mayo se anunciaron 1027 muertos en Brasil.
Claro, ese es el problema de la gente mesiánica, que Yo creo que el caso brasilero es muy difícil de manejar. Bueno, los dos, tremendos países, hacinados, pobres, con niveles de educación bajo.
Lo que me tiene sorprendido...
Me extraña que no haya más casos incluso en Brasil.
Sí, y lo que me tiene sorprendido es India. India...
medidas draconianas, inmediatamente.
Sí, pero no sé, uno se imagina que ahí sí que han hacinado muchas veces. Y solamente ayer, en India, que es el segundo país más grande del mundo en términos de habitantes, ¿no? Sí. 172 muertos ayer. No sé si no los cuentan.
Claro.
O
hay un problema de
realmente lo han hecho muy bien.
Así es.
Pero eso
pero
es.
Pero en el fondo que ya... va pasando, oye, doctor, va pasando la crisis de los países desarrollados a los países más pobres. Del norte al sur, y eso es el reflejo de lo que está pasando en las bolsas. Sí, la han andado re bien los mercados en el último tiempo, a pesar de que la misma Europa, cuando hizo el anuncio del fondo este, dijo que hoy día la Christine Lagarde dijo las proyecciones de crecimiento de Europa este año son entre menos 8 y menos 12. Todos los pronósticos de la recuperación en B hay que olvidarlo, y a pesar de que hay reactivación, ya el daño está hecho. Más allá de este fondo, a Japón también inyectó hoy día $1 trillón. O sea, ¿dónde sacan la plata? Endeudado hasta las masas, pero los mercados le creen. Bueno, y los commodities, para terminar la vuelta por el mercado, 2,5% abajo el WTI a 33,5%, el cobre a 238,40, 1,43% de caída. Y si quieres, entramos a LAT, porque a la DAM tenemos hoy día dos invitados de lujo.
Tenemos dos invitados, pero déjame. Sí.
César
déjame
Barro antes. Y Ricardo Rebeco de Yeri. Dale.
Sí, vamos a conversar al tiro con ellos. Lo que ha pasado también, viendo la fortaleza del mercado, y esto es muy entre comillas, las empresas más grandes del mundo, que es actualmente la número uno en términos de market cap, Microsoft. Están bastante cerca de su máximo, a pesar de todo. Microsoft, o sea, Apple está a 3,5% de su precio mayor en el mundo, y ella es la segunda compañía más grande del mundo por muy poco, versus Microsoft. Después Amazon, que esa sí sabemos que le ha ido bien.
Claro.
Amazon es la tercera empresa más grande del mundo, con 1,200 billones de dólares, y después viene Alphabet, y están todos bien cerca de su precio máximo, a pesar de la situación.
Sí.
Eso es lo que...
Porque lo que pasa es que claramente la digitalización se ha le pusieron turbo al proceso de digitalización en el mundo.
Sí.
Y estas compañías tienen además tremendos balances, flujos de caja atómicos, se van a comprar a medio mundo. Les bajó la presión regulatoria, además, que había por el tema de privacidad, de los datos, etcétera, que eran muy grandes.
No, ahora van a tener que soltar la privacidad.
Las van a soltar y tienen un buen rato como para correr solo y engullirse a cualquier compañía interesante, compañía chica, competidores. Yo creo que van a tener grandes años. Van a estar en una muy buena posición. Oye, doctor, vamos a hablar entonces de la DAM. Nos van a avisar, está César Barro en línea. César Barro, gran economista, vamos. Director de empresa, con experiencia importantísima en reestructuraciones, en tema de los salmones y también en
la volar. Volar.
Don César, buenos días.
Muy buenos días, Cristian y Gonzalo. ¿Y se te olvidó
la buenos días, César.
¿Se nos olvidó qué?
La Araucana.
Ah, la Araucana también. O sea, bien, el gran arreglador.
¿Eh?
Oye, con ese bagaje que comentábamos recién, ¿cómo ves así en la macro la situación del balance de la TAM? Estaba mirando 21,000 millones de dólares en activos, 18,000 millones en pasivos. Alcanzó a girar las líneas, se quedó con 1,000 y tantos millones de dólares en caja, más 900 millones que le inyectarían parte de los controladores, porque Delta no concurre, con esta figura de los DIP, que son una mezcla entre deuda preferente y convertible. ¿Por qué no nos ¿No nos cuenta un poco tu punto de vista respecto a la dificultad de la salida de la TAM y los caminos hacia adelante?
A ver, mira, ellos contrataron ya, se metieron al Chapter 11 de Estados Unidos, que es muy, muy similar, oye, a lo que es la nueva ley de reestructuración y quiebra que tiene Chile. Es muy, muy parecida, ¿ya? Ellos tienen, efectivamente, como tú dices, ellos deben más o menos unos 4.000 millones en bonos que le deben a Wilmington Trust, City, Crédito Agrícola, Wells Fargo, el Santander está clavado con 550 y el Banco del Estado, que ya tienen bonos, el bono E, tienen ABCDE con 180 millones. Pero lo que es interesante de la ley del Chapter 11 de Estados Unidos es que trata en forma distinta a los leasing. Y la mayor parte de la deuda de la TAM son leasing. Y mira lo que dice la ley, o esta cuestión, dice, en el caso de los leasing, la empresa no es que tenga los 180 días hasta un año que puede demorarse la renegociación, ¿verdad?, según el Chapter 11. En el caso de los leasing, tienen 60 días para tomar la siguiente decisión. Devuelven los aviones o negocian con los lessors, o sea, con los que hicieron el leasing, que son en general bancos japoneses, para tratarlos de alguna otra manera. Pero esto del abandono, o sea, de decirle, mira, aquí te tengo tus aviones, ven a buscarlos, es una cuestión bien interesante respecto del tamaño de la deuda, y yo creo que ellos se lo deben estar pensando muy bien si se lo hacen, si no lo hacen, o cómo lo manejan. Pero es una tremenda herramienta esa de negociación en manos de LAN.
Okay, César, hemos visto que en el pasado todas las líneas aéreas, casi todas de Estados Unidos, la Grande American, Delta, bueno, son las dos más grandes, han entrado en Chapter 11 y bueno, siguen viviendo. Entonces, ¿cómo ve el proceso que va a pasar? Pero ellos entraron en Chapter 11, Delta y American Airways, en una situación mucho menos compleja de la que tenemos ahora, que están todos los aviones en tierra. Claro. Así.
Mira, lo que pasa es que bueno, hay miles de compañías de Estados Unidos que han entrado en Chapter 11 y sobreviven. Como te digo, es muy amigable, es business friendly el Chapter 11, ¿ya? Pero la diferencia con otras veces en que ponte tú con las Torres Gemelas, que bajaron todos los aviones y los dejaron todos parados, o la crisis subprime, pero que fueron periodos relativamente cortos, esto lamentablemente es mucho más severo, mucho más profundo y probablemente mucho más largo. Entonces, la pérdida que está comprometida entre medio son todo lo que tú puedas meter en términos de costos de mantención, de recuperación, de pérdida de ventas, por lo menos por unos 6 meses.
Ok. Claro. Oye, César, al punto, perdona, Cristian, la línea argumental que estabas desarrollando antes, el tema de los leasing. La pregunta es, yo tengo un avión que lo tengo con un leasing, ¿no es cierto?, y tengo una deuda asociada, entre comillas, en el balance. Si lo devuelvo, ¿a qué valor me retoman ese avión? Yo me imagino lo entrego nomás como un arriendo.
Gonzalo, tú simplemente le dices, aquí está tu avión. Chuc,
chao.
Y esto vale para casas, vale para sitios, vale para todo.
Aunque me quede una cuota en leasing.
Exactamente.
Y el avión esté medio depreciado.
Bien específica que la he leído a fondo.
A ver, explícate un poco más en detalle cómo funcionaría. Explícale a la gente cómo funciona el leasing también, que hay mucha gente que quizás no lo tiene tan claro.
El leasing, ¿no es cierto?, es un arriendo. Hay, ¿no es cierto?, leasing operativo en que tú simplemente, como, qué sé yo, una empresa salmonera le arrienda a Hertz 120 camionetas que necesita y le paga al mes una nómina, ¿verdad?
Eso y eso es ha estado resultado nomás.
Claro, y tú llegás y decís, si te aburrí, oye, sorry, aquí está, probablemente son contratos con un plazo, y qué sé. El leasing financiero, ya, sí. a diferencia de esto, es que tú realmente estás comprándolo en una especie de compra a plazo. Te lo arriendan, ya, con una cierta cuota mensual, anual o lo que sea, y en la última cuota, que es un cuotón, uno lo compra y queda para uno, ya. Ahora, estos leasing figuran en los balances como activo y como pasivo, ¿ya? Okay. Entonces, en el caso de los aviones, ¿ya?
No es compra, para desarrollar el ejemplo, César, le compra a Airbus un avión, un A320. Airbus se lo pasa y llega al banco japonés y financia esto, ¿no?
No. Ellos hablan con Airbus y Airbus habla con el leasing japonés y entonces arman el negocio.
Exacto.
¿Ya? Significa en el cual ellos tienen que pagar cuotas probablemente trimestrales, ¿ya? Y al final hay un cuotón, pero es un leasing que figura en el activo como aviones, en el pasivo como leasing o arriendo de largo plazo. Pero según el Chapter 11 hace una especie de excepción para los leasing respecto del Chapter 11 o el proceso de quiebra.
Lo cual es una buena noticia para los accionistas del ANE.
Yo creo que es una buena noticia, pero tiene, como todas las cosas, tiene un lado B y un lado A, digamos. O sea, por un lado te devuelvo los aviones, pero yo después voy a tener que volver a tener aviones y voy a tener que llamar al gallo que se tuvo que embuchar los aviones en un minuto en que todas las compañías deben estar haciendo más o menos lo mismo.
Claro, sí. Y te sube el costo financiero para la próxima vez. Pero en el fondo lo que puede hacer la TAM es decir tales y tales rutas no están funcionando, están asociados a estos aviones, ahí están, bajo inmediatamente mis pasivos y me quedo con una compañía más chica, pero no hay mucho que negociar ahí, se entrega el avión de vuelta nomás.
Sí, pero no, porque también tú podrías decir, lo hago con algunos, o también le puedo decir al lessor, que se llama en inglés, decirle, mira... yo te entrego los aviones, yo te voy a pagar un poquitito, digamos, porque para que los mantengan aquí, qué sé yo, y de a poco te los voy a ir retomando. Esa es otra opción, o sea, en un extremo, tú decías,
es interesante eso,
de tus aviones y Malacuea, ¿ya?
Claro. Oye, César, pero acá viendo también la situación de LAN y pensando un poco, sin ser tan experto tampoco, el gran costo de las líneas aéreas, aparte de cuando invierten en los aviones, costo financiero, el gran costo es el costo operativo de volar, digamos, el combustible.
Sí, mira, en general... Mira, te voy a contar un par de cosas de lo que son las aerolíneas. Antes de esto, ¿ya? Si tú tomabas todos los balances de todas las líneas aéreas, excluyendo a Qatar y las de los países árabes, el balance consolidado daba pérdida. Por eso es que el gran negocio de los leasing toda la vida han sido las líneas aéreas, que es un financiamiento relativamente caro, ¿ya? ¿Por qué terminan las líneas aéreas teniendo problemas? Porque tienen sindicatos muy fuertes y tienen sindicatos duros en toda la cadena, de los maleteros, la aeromoza, los pilotos, la gente que atiende en tierra. Cualquiera de esos sindicatos que se te ponga bravo te corta los vuelos, te corta toda la cadena. Y por eso que desapareció Pan Am, que desapareció Braniff, que desaparecieron tantas líneas aéreas que yo claro, soy mayor que ustedes, pero que ustedes se deben acordar que eran como... típicas de antes.
Claro, ¿ya? El dueño del edificio en la Park Avenue, Pan Am.
¿Te acuerdas del edificio Pan Am, que ahora es Eastern Metropolitan? Mira, pero o sea, si está lleno, porque
Ua,
es
la
un
de...
negocio relativamente flaco.
Siempre ha sido un mal negocio, entre comillas, un negocio
ha
difícil.
Ha sido flaco y se lo comen su personal.
Ahora el caso de LAN era muy distinto, a mí siempre me llamó la atención y creo que lo comentamos aquí en el mismo programa, que LAN le iba muy bien antes de entrar a Brasil y hacer la fusión con TAM en un negocio que siempre fue muy muy complicado, porque en el fondo además tiene el problema de los costos marginales bajos, ¿no es cierto? Una vez que yo decido echar a correr el avión, meter un pasajero más, uno menos, me cuesta la Coca-Cola.
Claro, pero es que mira, LAN...
Y eso lo hace muy, muy susceptible a guerra de precios.
Mira, LAN cuando estaba solo en Chile, ya era bien excepcional y tenía una cosa súper buena que no todas las aerolíneas tienen. LAN viajaba cargado en la guata con salmones.
Sí.
Ah.
Entonces, llenaba no solamente los pasajeros, sino que también llenaba la guata. Y no solo claro. con maletas, sino que una cuestión que valía cara, porque el salmón fresco tiene que viajar en avión, no puede viajar en barco. Y Estados Unidos, siendo el principal mercado del salmón fresco, como el 70%, tenían una gran relación con LAN y eso lo hacía sumamente rentable. Súmale a eso que Chile, entre el 95, 90 y hasta ahora, venía creciendo el ingreso per cápita enormemente, y lo que antes era un lujo y que viajaba poca gente, hoy día es como la micro Canal San Carlos.
Causaron low cost después.
Exactamente, pero se compraron la brasilera, y la brasilera tenía todos los males de las típicas líneas aéreas. ¿Ya? Entonces ahí en la fusión, cuando uno lo mira, después de todo, dejó de ser tan rentable LAN respecto de lo que es la TAM. Ahora, tenían un desarrollo porque tenían más rutas, ¿no es cierto?, más cuestiones, probablemente en el largo plazo fue mucho mejor. Y lo que es increíble es la suerte del presidente Piñera. ¿No?
Claro, que salió a 9.000 pesos.
Eso es más ya. suerte que alma.
Claro.
César, voy yo.
Dale, Cristian. No, yo tengo una pregunta buena. No sé si tú quieres.
Dale. Yo después tengo otra. No tengo urgencia.
Oye, el tema es que para seguir operando las compañías Chapter 11 necesitan cierto nivel de liquidez, ¿no es cierto? En el fondo te dan una proyección para negociar con tus acreedores. Calma, entre comillas, para negociar un deal grande, pero falta plata aquí porque se necesitan 3.500 millones de dólares más o menos, de los cuales hay mil y tanto en caja, 1.400, 900 que le meterían, y faltan mil y tantos millones todavía. Entonces, mira, ¿qué nivel de incertidumbre le meterían?
Mira, es una súper buena pregunta, pero déjame decirte cómo pasa la cosa en la práctica. Aquí hay, ¿no es cierto?, 10.000, 12.000 millones de razones para las cuales todos estos acreedores quieran y deseen con todo el alma que esta cosa no se caiga.
Sí.
Si se cae, unos gallos quedan chantados con los aviones, los otros con unas garantías que también son aviones, turbinas, imagínate hoy día lo que pueden valer. En cambio, si esta cuestión funciona, puede que todos queden felices. Y entonces, probablemente lo que van a hacer, si tienen un negociador astuto, ¿no es cierto?, llamar a Wilmington Trust, al Citi, Credit Agricole, al Mellon y hasta el Banco del Estado, y decirle: vamos a reprogramar de la siguiente manera. Yo calculo que de octubre en adelante yo me voy normalizando hasta el año 22, por ejemplo. Este es mi perfil. Uh-huh. Este es el hoyo que se me produce. ¿Ya? Yo creo que les puedo pagar, pero ustedes por cada peso que me prestaron, o por cada 100 pesos que me prestaron, yo le voy a pedir 5. De deuda super senior, que es la primera que se paga, y que tiene alguna garantía especial, y qué sé yo. Y van a tener que decir que, bueno, a ver, ustedes están chicos, pero cuando se renegoció la deuda externa, ninguno de ustedes se acuerda, ¿no es cierto? Año 83.
No, nos dedicamos a jugar a la pelota, con suerte.
¿Viste? Bueno, entonces ahí se renegoció la deuda vigente, pero los bancos, para que Chile no muriera, trajeron una cosa que se llama el New Money. ¿Ya? Que era
plata fresca.
Gran plata fresca, que estaba, digamos, la deuda antigua se subordinaba a esa, esta era como preferente, ¿no es cierto? Y se agregaba la deuda porque era la forma de que Chile funcionara, y de hecho funcionó. Ya aquí probablemente van a tener que llegar a un acuerdo. Estos acuerdos son complejos porque, te fijas, los bonistas tienen distintas agendas que lo que tienen los bancos, que tienen los leasing. Ahora, hay otras complicaciones más. Una son los que se llaman hold downs. O sea, cuando te dicen el bono del New York Mellon de 800 millones más otros 700, pueden ser multitud de instituciones, personas y qué sé yo. Y si ustedes se acuerdan de la deuda argentina, había unos señores que se llaman holdout, que decía yo no renegocio, porque yo me rijo bajo, por ejemplo, otra ley, que es súper fácil, porque la ley de quiebra alemana es fatal. Tú abres una cuenta corriente en Alemania y puedes meterte por ese lado. ¿Ya? Entonces, el arreglar con los holdouts siempre es todo un problema.
Por el señor Singer, que le negocia a los argentinos.
O sea, hay, bueno, son especialistas en este tipo de cosas, ¿ya?
Los buitres.
Los fondos buitres, como dice la vicepresidenta del hermano Bay. Uh-huh. Y lo otro que es interesante es que si bien ellos se van a echar perileven, el RUT de la es chileno.
Por ¿El RUT es chileno?
Sí. Entonces, algo van a tener que hacer respecto de la ley de quiebra chilena. Que el juez diga, me subordino al tema de Nueva York, o les diga, no, ustedes tienen que llevar un camino paralelo aquí, y siendo las leyes siempre muy parecidas, pero no son iguales. Por ejemplo, aquí lo de los leasing corre como un crédito cualquiera, no hay que devolver las cosas.
O sea, César,
más cuidado que moño de rata.
Claro, ya no es ni moño de vieja, es moño de rasta. Jamás que se enrede menos eso, lo que pasa es que el rastafari está enredado, pero César, yo quería aprovechar, se nos está acabando el tiempo porque tenemos otro entrevistado, pero con tu sapiencia, que te ganaste la corbata bruxelles una vez con nosotros por la reorganización.
Sí, por la corbata todavía, la uso para los matrimonios.
Sí, pues, sí, no la vaya a manchar. Y César, ¿cómo estás viendo tú la industria nacional? O sea, quizás sin darte nombres específicos, pero ¿cómo ve a tus amigos ahí que están en esta pandemia con las tiendas cerradas, sin ingresos, acogiéndose a leyes de suspensión? ¿Cómo estás viendo a los La Polar, a los ITE, a los Falabella, a los Cesco Sud, a todo el retail?
Bueno, el retail, mira, los más golpeados aquí lamentablemente van a ser el retail, no comida, el comercio en general, ¿ya? Y todo lo que es entretención, cines, viajes, restaurantes, etcétera, etcétera. Esta va a ser una recesión súper rara. Mira, te voy a poner un ejemplo. La recesión de Estados Unidos el 2008, en el Q4, que fue su peor minuto, el PIB de Estados Unidos bajó como un 5% y se perdieron 3 millones de pegas, ¿ya? Hoy día el PIB de Estados Unidos está bajando como otro 5% en el primer Q y se han perdido 38 millones de pegas. Entonces, aquí vamos a tener mucha cesantía. Esa es la parte más terrible que va a tener esta recesión. Que a diferencia de los otros, no hay un problema financiero, o sea, no hay una corrida a los bancos como hubo el 2008, o como hubo en 1930, o como hubo en el año 82 acá. Aquí tenemos bancos fuertes, pero vamos a tener, esto le pegó en la línea flotación a lo que los gringos llaman Main Street, ¿verdad? Yeah. O sea, a una parte muy importante de rubros del PGB, también está la construcción, ¿no es cierto? Y por un periodo además, y tal como dice el gran ministro Mañalich, no sabemos mucho. Es muy incierto. Entonces, haga lo que haga el gobierno, y en eso Sebastián Piñera tiene la razón, haga lo que hagan, canasta o no canasta, caja o no caja, subsidio o no subsidio, vamos a sufrir muchísimo.
Estoy de balance.
Las empresas van a estar sujetas a tener que renegociar como LAN, no en una cosa ni tan grande ni tan compleja, ¿ya? Pero lo van a tener.
¿Y ve alguna primera víctima que vaya a tener que empezar a negociar y a someterse a alguna ley?
Mira, pues, cuando me llaman a mí para renegociar es cuando llaman al penalista, pues uno no está orgulloso.
Ya. Pero
bueno, César.
Pero lo que, bueno, sí, ok. Me quedaron preguntas en el tintero, pero vamos a seguir después.
Vamos a seguir otro día. Gracias, César. Listo, un abrazo.
Cuídense.
César Barro, igual gracias, tú. César. Igualmente.
Igualmente.
Un abrazo. César Barro, igual. Entonces, experto en reestructuraciones y comentándonos el panorama de la TAM y algo más. Con tu tarjeta de crédito, sí, muy bueno, muy bueno. Con tu tarjeta de crédito BCI Visa tienes beneficios todos los días para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes, siempre con ofertas interesantes.
Visite bci.cl y ahí hay promociones. Olvídate de la cantidad de promociones útiles que hay para estos tiempos.
Oye, hay que ir a mirarlo. Y
yo te voy a contar lo siguiente: el mejor negocio que he hecho este año. De verdad, ha sido cambiar el seguro del auto.
Claro, o sea, los demás han sido todos, oye, los demás han sido todos malos.
O sea, este sí que fue negocio, cambiar el seguro del auto de un costo fijo altísimo a un costo fijo bajísimo y un costo variable que no ni siquiera logra compensar, y ahora sobre todo en esta situación el costo fijo que tenía anteriormente y que siguen ofreciendo algunas compañías. Porque acá se requiere, para tener esta tecnología de que te cobren por kilómetro como Sura, se requiere de toda una tecnología, todo un procedimiento, y que Sura lo tiene, y funciona fantásticamente. Y yo, por ejemplo, por un auto que tengo, no te voy a decir que es la última maravilla del mundo, pero estoy pagando alrededor de 15 mil pesos de seguro.
Es bastante bueno tu auto, no te quejes.
Y en el auto de mis niños estoy pagando 10 mil pesos seguro.
Mira.
Un poco más, porque ellos tienen que salir un poco más. Pero
yo estoy pagando algo más.
El mejor negocio del año.
Dejo. Oye, pues pero lo que pasa es que no está ahí en el fondo de renta de inmobiliaria de Independencia GF. Eso sí, también termina siendo un gran negocio en el largo plazo, porque entrega a su inversionista alta liquidez, bajo endeudamiento y dividendo estable. Estos son los atributos fundamentales para considerar al invertir. Conoce más en independencia-sa.cl.
Oye, y en esta época de pandemia, que uno tiene que estar en la casa todo el día y se empieza a sacar en detalle y cosas así, qué rico sería estar en un departamento Almagro.
Ah, sí.
Un departamento Almagro, que en general son bien amplios, están bien ubicados, con muy buenas terminaciones, y además te reciben en parte de pago tu casa o departamento a precio de mercado, lo cual ahorra una serie de trámites. Yo les digo, conocemos a la gente de Almagro en persona, a todo nivel, y se mueren por sus clientes. Así que sí o no, señor licenciado.
Apasionados
por su negocio, a pesar de las dificultades. Así que acá estamos con Almagro. Almagro.cl, lo invito a visitar.
Y hay gente que está considerando el retiro en estas circunstancias, y eso viene acompañado de una decisión importante, que es si me llevo en retiro programado o en renta vitalicia. La renta vitalicia te da un flujo estable para siempre, hasta el final de los días, incluso más allá, con la renta vitalicia garantizada. Considere Euroamérica como la opción. Más de 120 años de experiencia en el mercado. Han pasado por todas las crisis posibles y han sobrevivido de muy buena manera. Así que converse con ellos. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Pocas empresas chilenas han tenido 120 años de existencia, y menos en el mercado de renta, del mercado financiero, digamos.
Así es.
Euroamérica.
Oye, la corbata Brookswire, tú la mencionaste la pasada, en Brookswire.cl lo están esperando con la colección de otoño-invierno. Hoy día un día muy invernal, así que aproveche de recorrerlo. Tenemos en línea a Ricardo Rebeco del estudio Kerry Compañía, que nos va a hablar en este miércoles reemprendimiento. Sí.
Miércoles de superación de crisis.
Saliendo de la crisis, superando la crisis.
superando la crisis.
Ricardo Rebeco.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo te va, Ricardo?
Buenos días, Ricardo.
Hace ya 3 meses que no me pongo corbata, así que
trabajando. Sí, ¿trabajando de la casa o trabajando en la oficina? De la casa.
Trabajando mucho desde la casa, porque este momento ha generado mucho trabajo vinculado al mundo de las insolvencias y las reestructuraciones.
¿Cuánta actividad hay, Ricardo? Que César Barro recién decía, como cuando llaman al penalista, no es una llamada grata, pero siempre muy agradecida desde el punto de vista de los clientes. ¿Hay mucha actividad en el mercado?
Hay mucha actividad en el mercado. Yo creo que estamos incluso trabajando más que lo que trabajamos en momentos normales, porque tú te ahorras todo el tema del viaje a la oficina, no tienes que movilizarte, mucho trabajo, sí. Y yo creo que más que hablar de, porque usualmente se hablaba de los abogados de insolvencia como los hombres que se ponían traje negro y que iban a enterrar, ¿cierto? Era el concepto, sí, que pone César de los hombres, los Men in Black, ¿eh? Que llegaban al entierro, pero en verdad, si tú lo ves bien, hoy día con la nueva ley que tenemos en Chile, ese escenario completamente cambió. Porque hoy día tenemos una ley que yo creo que está a un gran estándar de comparado, que permite que las compañías chilenas que pasan por problemas de insolvencia o dificultades económicas puedan reestructurarse en un tiempo realmente récord, ¿sí? Tenemos en ese sentido, yo te diría que a nivel comparado, el récord de aprobación de reorganizaciones en plazos y en procesos que son muy cortos, ¿sí?
¿Cómo se compara eso, perdón, Rebeco, con el tema del capítulo 11, para entender y ponernos en contexto e ir hablando de estas reestructuraciones? Que ya entendemos, yo creo que entendemos más el capítulo 11 que la ley de quiebra en Chile.
Mira, yo diría que la ley nuestra se asemeja bastante a lo que es el chapter 11 que tienen los americanos, ¿eh? Yo te diría que las grandes diferencias entre una y otra pasan, primero yo diría por una justicia especializada, ¿eh? En Estados Unidos tú tienes, esta materia es de orden federal, y por lo tanto tú tienes jueces que son dedicados todo el día a resolver estas materias. Estos jueces son usualmente destacados abogados que dejaron de trabajar en los principales estudios de abogados y que se retiran, y que con un conocimiento de derecho financiero, comercial, y de litigio, sirven con honores en estos tribunales de insolvencia. En circunstancias que en Chile se peleó mucho por parte de la judicatura quedar jueces especializados en esta materia, pero lamentablemente eso no fue así. Entonces ahí tú tienes una primera diferencia, ¿eh? Tú allá vas a llegar a un tribunal completamente especializado para conocer de estas materias. Yo te diría que una segunda diferencia, y si tú vas ahí viendo por qué motivo LATAM optó por esta alternativa, es que allá, aun cuando nosotros acá en Chile tenemos lo que se llama el debt in possession financing, que en el fondo es algo de lo que estaba hablando César, que es la posibilidad de la compañía de poder obtener financiamiento adicional, aquí en Chile tiene algunas restricciones, ¿eh? Tiene un límite de un 20%, tú no podrías, por ejemplo, en una reorganización, Cristiano Gonzalo, pedir más de un 20% de crédito conforme a tu balance auditado. Allá en Estados Unidos no tienen esas restricciones, ¿eh? Y por lo tanto yo diría que esa es una segunda razón por la cual un procedimiento en Estados Unidos tiene algún grado de beneficios por sobre lo que tenemos nosotros. Otro tema es el famoso clampdown, porque en Chile la última palabra la tienen los acreedores. Tú trabajas en estos procesos, por lo menos en Chile, durante 2 o 3 meses, tratando de conquistar el voto de los acreedores. Cada uno te tiene su cosa especial, eso tiene su maña, es un arte esa negociación. Pero el juez al final es un espectador, él únicamente verifica que se respeten los términos legales, los derechos y las preferencias, pero al final es el acreedor el que pone el dedo gordo hacia arriba o hacia abajo, y eso es lo que va a determinar si la reorganización se aprueba o no. En cambio, en Estados Unidos, el juez tiene un rol preponderante, porque el juez, aun cuando los acreedores puedan haber aprobado o rechazado el acuerdo, el juez tiene allá lo que se llama, como decía, el clampdown, que significa que él tiene que confirmar el acuerdo el Chapter 11, y se los podría imponer, por ejemplo, y eso es lo que comentaba César con el tema de los holdouts, él podría imponérselo a una clase que quisiera rechazarlo. Entonces, él va a buscar que el acuerdo sea algo justo, equitativo. En cambio, nosotros no tenemos a ese juez todopoderoso que funciona tan bien en Estados Unidos. Yo diría que esas son las principales diferencias.
Déjame preguntarte una cosa, tú que estás ahí donde las papas queman. Los jueces que toman los casos en Estados Unidos saben de balance, saben entender lo que es un flujo caja, entienden todo ese tipo de cosas. Acá no hay un juez especializado en que entienda todo. O sea, esa es una de las grandes diferencias, ¿o no?
Yo diría que sí, porque Porque al final el juez es un abogado, ¿cierto? Que es un ente resolutor de conflicto, y durante el día el juez resuelve una demanda por un juicio, por un cheque, por el cobro de un cheque, por un juicio de arrendamiento, y una sección de su día la destina a resolver problemas de insolvencia, pero son problemas de orden jurídico, ¿ah? No son problemas que estén enfocados a la viabilidad de la compañía. Eso es algo que los abogados usualmente lo delegamos en los asesores financieros o propiamente en los CFO de cada una de las compañías, ya sea del deudor o de los acreedores, ¿ah? Pero en Chile no tenemos esa integración. Por ejemplo, en Francia tú tienes tribunales que son tribunales de insolvencia, que son compuestos por distintos tipos de expertos. Entonces tú tienes un abogado que va a resolver lo legal y tú tienes economistas que van a resolver lo que más propiamente financiero, ¿ah? Entonces eso le da una combinación que es muy atractiva para el proceso propiamente tal. En Estados Unidos tú tienes a estos grandes abogados que trabajaron hasta sus 50 o sus 60 años en grandes estudios de abogados, que, y tú sabes que además en Estados Unidos los abogados usualmente no solamente son abogados, sino que se tuvieron adicionalmente algún otro grado, como economista o ingeniero. Entonces claro, es gente realmente muy capacitada.
Oye, Ricardo, estamos hablando con Ricardo Redeco de Kiri Compañía. Ricardo, la decisión de LATAM de ir a Chapter 11 en Estados Unidos, ¿es porque su matriz está en Estados Unidos? Y cómo, esa es una pregunta, porque no la tengo claro, yo he visto las dos versiones. Y segunda pregunta asociada a esa es, ¿por qué puede dejar algunas de las filiales, en caso de que sea la matriz americana, fuera del proceso de reestructuración, y cómo funcionaría eso, que en el caso de Brasil, Paraguay y Argentina?
Claro, mira, si tú ves bien la solicitud, esta solicitud fue ingresada, ¿cierto? Usted sabe, en el día lunes a última hora. La solicitud la presenta una compañía que se llama LATAM Finance Limited, ¿eh? Esa compañía tiene domicilio en las Islas Caimán, pero tiene conexiones con Nueva York, ¿ya? Entonces lo que se hizo por parte del estudio Clery, que está viendo esto, es buscar un factor de conexión para otorgarle jurisdicción a la Corte de Insolvencia del Estado de Nueva York, ¿no? Y en ese contexto, aun cuando la compañía tenga domicilio fuera del Estado de Nueva York, cualquier factor que permita establecer un interés económico en Nueva York le otorga jurisdicción a la Corte de Nueva York. Entonces probablemente esa compañía, esta LATAM Finance Limited, debe tener bonos, deuda, cuentas corrientes, que le habilitan a un tribunal de la Corte de Nueva York a tener jurisdicción, ¿eh? Esto es algo que ocurrió, no es la primera vez, no sé si es que me habrá hecho la pregunta Gonzalo Cristian, pero sí, esto Gonzalo. También ocurrió en el caso, Gonzalo, esto también pasó en Alsacia. Alsacia, ustedes saben que es una concesionaria de buses del transporte de Santiago, que en el año 2014 presentó un prepackage agreement, que es un acuerdo simplificado, ¿eh? Y en ese prepackage agreement, aun cuando Alsacia, una compañía chilena que tenía sus cuentas corrientes en Chile, sus activos en Chile, sus contratos de concesión en Chile, tenía un bono emitido en Nueva York, sujeto a la ley de Nueva York y con foro de Nueva York. Y con ese factor reorganizó toda su deuda con los bonistas en
Nueva York.
Nueva York en el 2014.
Ah, mira.
Eso para que veas tú la eso es lo que le llaman los gringos el COMI, que es el Center of Main Interest. Entonces ellos establecieron que ese iba a ser el centro de mayor interés para efecto de reorganizar su
balance,
su compañía, que y esta Finance no es la matriz, sino que es una filial. Y esta filial, la segunda gracia que tiene la ley anglosajona, la ley americana, es que les permite consolidar los procesos. Entonces, si ustedes miran la solicitud, es una solicitud que en verdad va a afectar a todas las compañías que ellos listaron aguas abajo, ¿eh? Y esa otra gracia que tiene la ley de insolvencia allá, porque te permite consolidar ante un juez en un solo proceso administrativamente todos los distintos procesos que tienen. Eso, lamentablemente, en Chile no lo tenemos. Nosotros, si tuviéramos este problema, pues tendríamos que presentar una solicitud por la TAM 1, en que te caería en el Tribunal 30, después presentaríamos otras que caen en el Tribunal 11, otras que caen en el 18. Entonces no hay una visión, y ese es el problema, no hay una visión global. Va a tener, en Chile tendríamos jueces parcelados viendo cada uno de estos casos. Entonces ya tienes todo consolidado en un proceso ante un juez que ve.
Bueno, para variar, los gringos lo hacen mejor. No sé por qué no le copiamos todo lo que ya está desarrollado allá. Bueno, porque Ricardo,
los gringos llevan con esta ley más de 45 años y la han ido perfeccionando.
Pero nosotros partimos el 2014, la podríamos haber copiado a la pata, ¿no?
Sí, pero yo te diría que hay proyectos que están dando vuelta que quieren, como diría uno, mejorar la ley de quiebra chilena.
Sería importante. Gracias, Ricardo.
Sería muy bueno.
Un abrazo muy y bien. muy buenas decisiones. Muchas gracias.
Muchas gracias, adiós.
Ricardo Rebeco, entonces, de Querigo. Quedamos secos para el Chapter 11, doctor, ¿no?
Es como la reforma tributaria, que uno cree que queda seco y después no entiende nada. Vamos
y volvemos. Vamos, ¿no? Sí.
Ya.
Con tus tarjetas de crédito BC y Visa tienes beneficios para ti todos los días en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 10,000 pesos de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 20% en Linio. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Y domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 31 de mayo. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-sa.cl.
¿Te estás quedando en casa y tu auto también? Asegura tu auto con Seguro por Kilómetro de Seguros Sura. No pagues de más, paga solo por lo que manejes. Cada mes pagarás un valor fijo y si mueves tu auto se adiciona un variable por los kilómetros que recorras. Seguro por Kilómetro es el único seguro con el que pagas solo lo que manejas. Hazlo desde la comodidad de tu casa y tu auto quedará asegurado de manera inmediata. Contrata tu seguro por kilómetro a través de seguros.sura.cl llamando al 600-411-1000 o con nuestros corredores y asesores a lo largo del país. La compañía que cubre el riesgo de Seguros Generales Suramericana S.A. bajo la POL 120-130-744, registrada en la CMF.
Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas un equipo experto y el mejor respaldo en el tiempo. Asegura tu futuro hoy con una renta vitalicia de Euroamérica. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión. Ingresa a euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Siente la tranquilidad de estar en las mejores manos. Euroamérica. Un buen consejo siempre.
Si tienes una propiedad y estás pensando en más espacio, más comodidad, más calidad de vida, hoy crecer puede ser más simple. Conoce el servicio Parte de Pago Almagro, que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro. Vivir superior.
Ya, hemos retornado entonces para hablar con Cristian Araya, que nos cuente por qué está subiendo el dólar a 8.13, por qué está cayendo la TAM 25%. ¿Cómo te va, Cristian? ¿Cristian? ¿Aló?
Yo, Cristian.
¿Cualquiera?
Cristian Araya.
Caraya, Cristian Araya.
Ah, despierten los cristianes, yo estoy acá.
No habla Cristian Araya, parece que se quedó dormido. Bueno, pero ahí tiramos los titulares, ¿eh? Oye... Hagámoslo nosotros, pues, doctor. Sí. Dale tú.
Dale. 813 el dólar, en este minuto, 813.8. Hay transacciones en LTM a 9.60. Es la más pesada en este minuto. La TAM.
25%
caída. Sí. Ahí estaba preguntando la gente que quería entrar. Esto, por lo menos nosotros... conocimos los errores a través de la crisis del 2008 y a veces muy temprano para entrar en la tempestad. Sí. 9.80 está la TAM, la más transada en este minuto, cayendo un 25%. El IPSA igualmente está positivo, subiendo un 0.78%. Y bueno, hay grande alza en oro blanco, pero muy poco transada, 7%. Sogimich sube un 5%, también ahí está con buen volumen Sogimich. Así que se vuelve la fe ahí. Y
Estados Unidos, bueno, anda bien.
Está todo con buen ánimo hoy día. Está todo con buen ánimo, menos las líneas aéreas, que te voy a comentar qué es lo que está pasando con este set de negocio que yo los tengo calificado como las aéreas, que, bueno, siguen en dificultades, son de los primeros que van a estar en dificultades. Y como cierre, me acordé, ¿sabes de qué película?
¿Cuál?
El Náufrago.
¿Por qué?
¿Por qué? Por FedEx.
¿Está mal?
FedEx es una...
FedEx le tiene que estar yendo increíble. ¿Ah?
Increíble.
Increíble.
O sea, ¿sabes que ojo con todos los carriers?
El fundador de FedEx tenía perdida la compañía y se fue a Las Vegas a todo nada. Con la última plata que le queda, le fue bien y salvó la empresa. Fred Smith se llama, sí. Un abrazo. Podríamos ponerlo visionario, entre paréntesis. Buena idea. Fred Smith. De todas gran empresario.
Oye, y viene Warren Buffett, con la historia, así que me voy a quedar oyendo.
Perfecto, un abrazo.
Chau. Listo, chao.